Bueno, vamos a comenzar la palabra en estos días. Vamos a leer Salmo 103, versículo 7, que fue el que Dios nos trajo anoche para poder empezar el tiempo ahora. Dice así el versículo 7 del Salmo 103. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Casi todo el mundo quiere las obras de Dios y casi todo el mundo quiere que Dios le hable. Y casi todo el mundo quiere que Dios le muestre, que Dios le dé señales. Pero no hay duda que la mejor notificación no son sus obras, sino son sus caminos. Y yo creo que el Señor quiere notificar sus caminos a su iglesia en general. No creo que Dios quiera ocultar lo que va a hacer. Posiblemente no va a decir los tiempos, pero sí va a señalar lo que va a hacer. Y en la Biblia ya está señalado lo que va a hacer. Lo que pasa es que hay que tener revelación para saber lo que va a hacer. Casi siempre toda la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, está relacionada y todos los acontecimientos tienen una señal. Por tanto, lo que Dios le dio a Moisés fue el mayor de los regalos, que fue sus caminos. Los milagros están bien, las señales están muy bien, pero las señales no llevan a la gente muchas veces ni a Dios mismo. Al contrario, a veces hasta las señales supone que la gente se olvide del Dios al que lo ha sanado, lo ha bendecido. Los 10 leprosos se fueron y solo uno regresó. No vino ninguno a decirle gracias, uno solo, y encima no era del pueblo judío. Así es que la notificación en este tiempo más importante no es de las obras de Dios, sino de los caminos de Dios. Que Dios nos muestre los caminos, nos diga, este es el camino, por aquí tenéis que continuar. Dice la Biblia, un día nos pararemos en los caminos y tendremos que saber por dónde tenemos que ir. Y estamos llegando a este día, donde tenemos que saber por dónde tenemos que ir. Porque si nos equivocamos en el camino, vamos a tener un gran problema. Es que vamos a perder mucho tiempo y a lo mejor no tenemos tiempo para dar más vueltas. Los tiempos de los 40 años de desierto están terminando. Y la iglesia está terminando el fin de los 40 años de desiertos. Porque es verdad, estamos viviendo un desierto espiritual en todo nivel, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, y va a ser necesario un Pentecostés personal y un Pentecostés como comunidad de Dios. Porque la iglesia no tiene nada que ver con lo que somos nosotros. Somos comunidades de Dios, somos personas en la búsqueda de ser la iglesia de Jesucristo en medio de donde estamos. Vemos casas espirituales, vemos instituciones, vemos comunidades, pero la iglesia todavía no está. Pero es que así en cualquier lugar del mundo. No existe una iglesia. Existen grupos, cada uno con su cosa, con sus cosas y con su mundo. Por tanto, necesitamos que Dios nos indique el camino para que seamos primeramente la comunidad de los hijos de Dios, que se hace una iglesia y después formemos parte. Recordar que a Egipto llegó una familia y salió un pueblo. Pues esto es lo mismo. A ver si somos capaces de salir y ser un pueblo. Y a eso vamos. Así es que vamos a ver si podemos ver los caminos de Dios. Ayer vimos 5 mesas, que son las mesas que revelan el fin y el principio de los tiempos. Comienzan con la primera mesa en los días de Jesús y termina con la última mesa en las bodas del Cordero. Entre media hay 3 mesas más que vamos a ver. Y vamos a mirar que en cada una de esas mesas hay señales proféticas que nos hablan de dónde estamos. Ayer compartimos y dijimos, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde nos encontramos como comunidad de Dios? En muchas ocasiones como comunidad de Dios nos encontramos casi al principio. Yo creo que estamos al principio. Que Dios ha permitido llegar hasta aquí, traer a millones de personas en el mundo que todavía tienen corazón para Dios, que no son impías, sino que tienen corazón. Y en esa comunidad de gente va a entresacar a un pueblo que quiere usar. Vamos al libro de Juan, capítulo 2, porque vamos a ver la primera de las mesas, fundamental. La primera señal de Jesús en su ministerio fue las bodas de Caná. Algunos dicen que esas bodas se referían o tuvieron que ver con uno de los hermanos de Jesús, que se casaba y que por eso Jesús fue invitado. Algunos dicen que era un primo. Debía ser alguien cercano porque no es común que uno invite a la boda, aunque las bodas en aquellos tiempos de Oriente no eran bodas de un día, sino eran bodas de bastantes días. El que tenía un cierto nivel tenía dos, el que tenía un mejor nivel tenía tres días y los que tenían mucho nivel hasta una semana. Imaginad lo que es alimentar gente, hospedar gente, hacer dormir a gente. Por tanto, las bodas eran largas, grandes, copiosas, comida, bebida. Por eso la finalidad de los maestres sala, que lo compartíamos ayer, que son aquellas personas que se encargan de hacer que la boda vaya bien, que no falte de nada, que todo esté bien, que se administre bien la comida, el alimento, las cosas, que a los borrachitos haya que sacarlos para no armar mucho lío. El maestre sala es precisamente eso, el gobernante de la sala donde se hacía la fiesta. Porque el novio no estaba en eso, la novia no estaba en eso, de hecho muchas veces la novia ni estaba esperando que el novio terminase la juerga. Y después está la familia que no tiene nada que ver, ellos no son los que establecen el orden y la autoridad. Por tanto, empezar en unas bodas es muy significativo. Y yo puse aquí, al comienzo va a haber bodas. La primera cosa que va a suceder va a ser una boda. Precisamente coincide el principio con el final. Vamos a comenzar con unas bodas y vamos a terminar con unas bodas. Así que todos vamos a estar metidos en este lugar. Aquí dice el versículo capítulo 2, del versículo 1 al 13. Lo tenemos todo, lo conocemos, sabemos de qué va. Pero yo voy a ir señalando los versículos representados aquí. Dice que al tercer día, eso es una gran alusión, se hizo unas bodas en Caná de Galilea, donde Jesús vivía, y estaba allí la madre de Jesús. Interesante que estaba la madre. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, bueno, ¿y qué tienes conmigo, mujer? Fíjate que es la segunda vez que Jesús a su madre la llama mujer. La primera es aquí y la última cuando está en la cruz. Le dice, he aquí, mujer, he aquí tu hijo. ¿Vale? Señalando a Juan para que lo atendiese. Mujer, he aquí tu hijo. Significativo es el término mujer. Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijera. Y entonces empezaron a llenar 6 tinajas para aquí, para allá. Llenaron, llegan al maestro sala, se lo presentan. El hombre se queda sorprendido de que vino más increíble. Dice, pero todo el mundo dice que, claro, si sacamos el mejor vino al principio, pues bueno, beben bien. Pero después ya, como no se enteran y están ya medio tocaditos, les va sacando la morrayita y no se van a enterar. Dice, pero que es que tú has venido y has sacado el mejor vino al final. ¡Wow! Esto no se hace comúnmente. ¿Cómo tú haces esto? Entonces dice que el esposo dijo, ¡oh, fíjate qué mérito el mío! Y en principio dice que terminó la situación, todo el vino está contento, y dice, y este fue principio de señales, hizo Jesús en Caná, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y después ya por fin se va a Capernaum y empieza parte de su ministerio allí, porque vivió por un tiempo en Capernaum. Bueno, esta es la historia precisamente de eso, de Jesús en unas bodas. La primera parte es interesante porque habla de la resurrección. Quiero que leas Oseas 6, versículo 2, para que mires esta señal que es importante. Oseas 6, en el versículo 2. Porque fíjate que esta enseñanza del tercer día dice que al tercer día, o sea, empieza diciendo al tercer día, ¿vale? Es una enseñanza y es una connotación que Juan hace proféticamente. Dice Oseas 1, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Dice, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esta es una mención profética, evidentemente, a Jesucristo, pero fijaros cómo el día 3 siempre en la Biblia es una mención profética. Y esta es precisamente la lección importante aquí. Porque en este relato, la primera cosa que se saca por enseñanza es la resurrección. Es una realidad que Dios quiere resucitar a su pueblo. Hoy, siglo XXI, Dios quiere resucitar a su pueblo. Y la forma como lo va a resucitar va a ser con una transformación. Porque dice que se convirtió el agua en ¿qué? En vivo. Eso es una transformación. Interesante la transformación que vamos a ver. Es un relato donde aparece la vida, donde gobierna la muerte. Y aparece un nuevo pacto donde domina el viejo pacto. Es un relato de transformación. Estamos hablando de la Iglesia y estamos hablando del siglo XXI. Y este es un tiempo donde Dios va a cambiarnos. Amén. Va a cambiar a la Iglesia. Amén. Y una transformación muy sobrenatural. Esto no es una transformación con tiempo, esto es una transformación sin tiempo. Esto es que falta el vino y no hay otra cuestión. O hacemos algo o nos quedamos sin vino. Pues esto es lo mismo. O Dios transforma la Iglesia o el mundo se queda sin vino. No hay más. Dios ha esperado, ha habido algunos días de fiesta, ha habido avivamientos, ha habido promociones evangelísticas en el mundo, gente se ha convertido, ha habido tiempos en África increíbles de grandes manifestaciones de salvación, en Estados Unidos, en Europa casi nada, en África, en Asia. Muchos países han tenido una experiencia de salvación, pero parece como que todo está paralizado. Si te das cuenta, lo espiritual está como en un paréntesis, donde parece que Dios está como muy callado en todo. Dios no está callado, lo que pasa es que le está hablando a los que tienen oído, que es algo muy diferente. Cuando tú ves que un hijo no te escucha lo que le dices, al final, ¿qué dices? Pues no le voy a decir nada, porque al final va a hacer lo que quiere, pues nada, no le voy a decir nada. Y luego, a lo mejor pasa un tiempo y te dice, papá, no me dices nada. Hijo, es que ¿para qué te voy a decir si no me haces caso? Pues esto es, se parece también mucho. Esta es una necesidad y una realidad para el pueblo de Dios y para la gente que no conoce de Dios. Hay un pueblo que necesita de Dios. Y en aquellos días que son estos, se necesitaba del vino. Esta señal es la señal del nuevo pacto, porque significa que Juan vino con agua y Cristo termina con vino. Agua es purificación, lo dijisteis vosotros, agua es purificación, y vino es gozo, transformación, Espíritu de Dios, es la dispensación o la dimensión del vino nuevo de Dios. Así es que esto habla de eso, del nuevo y el viejo pacto. Hemos hablado mucho de eso, no hay mucho más que hablar, pero lo sabemos muy bien, que un nuevo pacto que va a surgir con los principios del viejo pacto. Los pactos no se cancelan, lo que pasa es que el nuevo siempre acaba asumiendo lo viejo, pero toma la esencia del viejo. Por eso el nuevo pacto nos enseña muchas cosas, por eso leemos a veces de los sacrificios, porque ahí obtenemos muchos principios. Por tanto, esto es un pacto que surge de un viejo pacto. En el viejo pacto obtenemos justicia por la obediencia. Si os dais cuenta, todo el tiempo, en el libro que estamos leyendo de Números y de Deuteronomio, todo el tiempo, si obedeciereis, si obedeciereis, si obedeciereis. El viejo pacto siempre era obediencia. La única manera de justificarse era por obediencia. No había otra manera. Tú podías hacer un montón de cosas. Eso no te justificaba, eso no te declaraba inocente. Te declaraba inocente obedecer los estatutos, los principios, lo que Dios te decía. Vete allí. Ibas, eras declarado justo porque eras obediente. No eras obediente, entonces maldición venía sobre ti. Por tanto, el nuevo pacto toma de la obediencia y añade más cosas. No es que el nuevo pacto no tiene obediencia, lo que pasa es que añade muchas más cosas que el viejo pacto no tenía. Tú podías obedecer y no hacer las cosas ni con gusto, pero habías obedecido. Entonces el nuevo pacto asume la obediencia y la intención, que eso en el viejo pacto no estaba. El viejo pacto es obediencia. Por tanto, Dios, cuando hace el milagro ahí, usa las viejas vasijas y se fija en unas vasijas que eran para un rito. No desestimó las viejas vasijas, no nos desestima. Lo que va a pasar es que va a transformar. Porque algunos estamos un poquito secos, otros el agua está un poquito ya que huele, y Dios dice, vamos a hacer algo aquí. Vamos a hacer algo con estas vasijas. No desechó las vasijas, no las tiró, no las rompió, no nos desecha. De hecho, no va a desechar realmente al que quiera. No importa que lleves 100 años, 50 o lleves 80 años en Dios, no nos va a desechar Dios por eso. Pero va a transformar, eso sí. Va a ocurrir algo dentro de nosotros que va a transformar. Entonces no nos desesperemos pensando que a mí Dios no me quiere, que yo ya no puedo, que yo ya soy así. Eso olvidémonos de eso. Dios es especialista en tomar lo viejo que nadie quiere para usarlo de una forma especial. Acordaros que siempre al final acaba conviviendo lo antiguo con lo nuevo. Josué y Caleb, Simeón y Ana. Mira, se ve a gente allí. ¿Y se apareció a quién? A Simeón y Ana. O sea, por tanto, no es desechable, no somos objetos desechables. Pero sí, vamos a necesitar un poquito de juerga. Vamos a tener un poquito de juerguecita por dentro. Algo va a pasar en los corazones. Algo va a suceder en nosotros muy, muy, muy importante. Quiero deciros que Dios toma en cuenta estas viejas vasijas, estos viejos odres, que lo único que tienen esos viejos odres es que no tienen contenido. Acordaros que al final tuvieron que llenar las vasijas porque estaban, ¿qué? Vacías. En algunos casos es porque a lo mejor ya habían lavado los pies y ya no se necesitaba, y en otros casos es porque a veces ya ni se lavaban los pies y ya ni tan siquiera se purificaban, y ya ni tan siquiera, como no había agua, pues no había que hacer otra cosa, había que hacer. Luego vais a ver el significado de esto de la purificación. En este acto de una boda, estas bodas no son como nosotros en el occidente. La figura principal en las bodas de occidente, nuestras bodas, es la novia. Todo el mundo está
pendiente
de quién. El novio puede ir con el mejor traje que quiera, pero todo el mundo está esperando a la novia. Todo el mundo quiere ver a la novia, todo el mundo quiere la foto con la novia, el baile con la novia, que la novia en primer lugar, que qué guapa que estás, es la que llega tarde, la que es la novia. No había más opciones. Y lo demás no importa. O sea, nos acordamos siempre de la novia. Pero en las bodas orientales como estas que están aquí, la figura principal no es la esposa, es el esposo. Por eso la novia ni aparece. Se da por hecho que está, pero es que no aparece. De hecho, en las bodas, ocasionalmente en las bodas, al principio en las bodas, ni las novias están. Se festeja primero con el novio. Y después el novio va por la novia. Por tanto, por eso el séquito. Por tanto, la novia es relativa en este asunto. Aquí se trata del novio. Porque el eje principal no vamos a ser nosotros, va a ser Cristo.
Amén.
O sea, y cuando entendamos esto y nos demos cuenta que al final de lo que se trata es que Cristo realmente tome su lugar, sea el que vaya por nosotros y sea el que nos haga doxas, gloriosas, hermosas, cuando nos demos cuenta de eso, van a cambiar mucho la perspectiva, porque el cristianismo se basa mucho en sí mismo, en que me falta, en que no me gusta, en que estoy mal, en que estoy bien, en que dame, en que me proveas, en que necesito que me goces, en que me dé, que me cure. Todo el tiempo es un cristianismo egocéntrico, pensando solamente en nosotros. Que dame a mí, que dame allá, y ora por esto, y ora por aquello, y dame aquí. O sea, todo el mundo quiere que se le dé el milagro. ¿Qué hablamos? De los caminos y las obras. Pero es que los caminos se preparan. ¿Preparad qué? Camino al Señor. Esto es lo que va a pasar. En las bodas, en estas bodas, el novio es el que destaca. El novio no es una figura decorativa, sino es quien corre con los gastos. Atento, el novio es el que corre con los gastos. Es el que paga, ¿eh? Y por tanto, el maestro sala que está administrando, María se da cuenta que falta el vino, el maestro sala, como que todavía no lo está viendo muy bien, se le presenta y él se sorprende. ¿Y él a dónde va? Al novio. Al esposo dice, wow, novio, wow, qué vino, oye, tú sí que eres bueno, de verdad. ¿Por qué? Porque el novio es la figura preeminente y la que, ¿qué? La que pagaba. Es el que paga. O sea, ¿quién corre los gastos de lo que está pasando en la historia de la humanidad? Cristo los va a correr. No os preocupéis, él va a pagar. En este pasaje destaca el versículo 2, ¿vale? Empezamos hablando de este versículo 2, que es muy interesante. Porque el versículo 2 dice algo aquí, aparece una palabra muy interesante. Mirad el versículo 2. Había unas bodas había muchas, pero esta boda es especial. Es en la región donde vive Jesús, y en esa boda está la madre de Jesús. Interesante, la madre de Jesús, que tiene también un papel prominente en esta boda hasta que Jesús la manda a callar. Porque la madre, que es la iglesia, hoy es la que manda. La que manda es ella. Hoy Cristo está, pero la que dice las cosas y cómo es la madre, la que manda todo. O sea, hoy la iglesia decide, hace, lleva, trae, pone, quita, y le manda a Jesús que actúe. Tienes que actuar, pon aquí, quita allá, Jesús sana aquí, tienes que hacer esto, noche de milagro. Yo he dicho que va a ser una noche de milagro, entonces tiene que ser, ¿qué? De milagros. Como yo no los puedo hacer, le mando a Dios que le haga los milagros, pero yo he dicho que es noche de milagros. O sea, esa es la madre. Es la madre que está ahí y ordena, y manda, y decide. Por tanto, el esposo es como que está como en un ladito por allá, ¿no? Muy bien. Interesante esta situación, porque aquí destaca algo. Pero pasa algo, y es que de repente el esposo llega. Diga conmigo, el esposo llega. Y cuando el esposo llega, se va a callar todo el mundo. Aquí se va a callar todo el mundo. Dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Interesante lo de sus discípulos, porque vais a ver que no dice apóstoles. Dice, ¿qué? Discípulos. Y si este es el principio de su ministerio, Jesús no tiene muchos discípulos, tiene pocos discípulos. Tiene pocos. Y los que tiene son muy escogidos. Ahora lo vais a ver bíblicamente. Muy escogidos. De hecho, el relato de Juan 1 habla de los discípulos que él tenía y los menciona por nombre. Y fueron invitados Jesús y sus discípulos. Esta palabra invitación es la palabra kaleo. Kaleo. De donde viene el término kae, que es clamar, clamar. O lo que es lo mismo. Se anunciaba en la boda las celebridades que llegaban. Y cuando estaban allí, se decía, está llegando a la boda, porque como la boda eran de varios días, iban llegando la gente. Y entonces, cuando venía una celebridad, se caleaba, se clamaba, se decía, está viniendo Jesús, está viniendo Jesús. Juan está diciendo algo aquí. Juan está escribiendo esto en el año 96. Yo ya expliqué que cuando Juan está hablando de esto, está hablando ya con la iglesia en el ocaso. Cuando la iglesia ya está llena de escándalos, de situaciones, de herejías. Por tanto, la iglesia de Jesucristo está en un tiempo como está hoy. Y Juan menciona este primera señal, que no se menciona en ningún lugar y se menciona en ese momento. El Espíritu de Dios no le dijo a Mateo que lo escribiera, porque no estaba. No le dijo a Lucas que lo escribiera, porque no estaba. No le dijo a Marcos que lo escribiera, porque no estaba, aunque sí estaba Pedro. Se lo dice a Juan, que sí que estaba. Que sí que estaba ahí. Y se lo dice en este momento. Y se lo dice en el final del tiempo para decir algo. Vienen unas bodas. Vamos a callar a la madre y se va a clamar y se va a anunciar que el esposo está llegando, chicos. El esposo está llegando. Esto es lo que dice aquí. Se proclamaba, se decía, se clamaba en voz alta. Era una invitación anunciada. Es la palabra convocar, se convocaba. ¡Eh! ¡Que está viniendo, que está viniendo! Eso es lo que va a suceder. Van a haber voces por el mundo completo. Cristo está cerca, que está viniendo, que Cristo está cerca. ¿Tú no estás escuchando eso? Porque se está escuchando eso. Es lo que se está hablando en las naciones y en el mundo de Dios. Cristo está cerca. El que no entiende esto está en otra cosa, en su propio mundo. Está en su propia fiesta personal. Pero la fiesta de la boda, donde Jesús va a llegar, se está anunciando que Él está llegando cerca. Mire el versículo 11. ¿Qué se anuncia? Pues lo que pasó aquí. Y en este principio de señales hizo Jesús. ¿Quién lo hizo? Para manifestar, ¿qué? Su gloria. Y que sus discípulos, ¿qué? Creyeran. Porque la primera señal importante, y de hecho esta boda lo es, no es ni que los invitados crean, ni que el maestresala crea, ni que crea el esposo ese que está ahí, que ese es el falso esposo, porque hay un falso esposo. Ni él, ni nadie de los que están ahí supieron nada de lo que había pasado. Nadie. ¿Quién supo esto? Solamente alguien. Jesús y los del cántaro, nada más que ellos, que fueron los que vertieron en esas tinajas agua. Los demás, nadie. Ni Jesús dijo, que he convertido el agua yo en vino, ¿sabes? Que no es que el vino, bueno, que es que lo he hecho yo. Jesús no hizo eso.
Ni los discípulos se enteraron de lo que había pasado. Se lo dijo Jesús después. Y seguramente ahí algunos se dieron cuenta que si estaban al lado de Jesús y se sentaron con él, se dieron cuenta cómo Jesús había mandado que llenaran las tinajas de agua. Por tanto, ¿para quién son las primeras señales? ¿Para quién? Para que sus discípulos crean. Para que sus discípulos crean. ¿Qué nos está faltando en este tiempo? Creer. Porque nos cuesta creer que mi hijo se va a convertir, que mi hija va a cambiar, que mi esposa, que mi no sé cuánto, que la situación, que... Porque va a pasar. Va a suceder. La ayuda no va a venir de fuera. Los milagros no son ni tan siquiera para la gente de fuera. Los milagros, el milagro de la salvación va a ser para todo el mundo. Pero quien lo vamos a ver y tenemos que aprender a creer somos nosotros. Hay que creer. No queda otra. Hay que creer. No queda otra. O creemos o creemos. O creemos y nos salvamos, o no creemos y nos vamos de cabeza como todo el mundo al hoyo. No hay otra manera. O sales de Egipto y te crees que esa noche va a pasar algo, o no pones el dintel con la puerta y la sangre y mueres. O sea, no hay otra. Versículo 11 es muy claro, esta señal, por eso esta señal está dada en el año 96 escrita para que los que habían quedado de la iglesia, que estaban ahí y que ya empezaban las herejías, Juan les dijo que hay que seguir creyendo, aunque veamos que los romanos nos están, veamos los leones, veamos que están quemándonos, que hay que creer, que hay que creer, que hay que creer. Por eso está escrito eso ahí en el año 96. Porque la iglesia del primer siglo creía toda. Ahí, fíjate, convirtiéndose todo el mundo maravilloso, el Espíritu Santo revelándose, los discípulos haciendo milagros, todo era maravilloso, ahí quién no iba a creer, cree hasta el que no cree. Pero ¿y ahora? ¿Y en el fin del tiempo quién cree? Cuando no pasan cosas, cuando no se sana la gente, cuando las situaciones son difíciles, cuando hay pleitos, cuando hay contiendas, cuando hay una iglesia peleando por comida. Entonces, ¿qué sucede? Pues ni más ni menos que sucede lo que sabemos que va a suceder, lo que tiene que suceder. O nos aferramos a estar junto a Jesús para ver las cosas que Él hace y para que veamos la transformación, no vamos a poder. Y yo estoy convencido de algo, que Jesús fue, hizo el milagro y ¿sabes qué? Se fue. Porque yo creo que eso es de la fiesta, él le iba poco. Él fue a lo que fue, con sus discípulos, para estar ahí y mostrarles dónde estaba la eficacia del milagro, en los siervos. La eficacia del milagro eran los siervos. ¿A quién iba a usar Dios? A los siervos. Ni a los grandes, ni al esposo, ni al maestresala, ni la mejor bodega de la ciudad. Porque si falta vino y el esposo es el que paga, pues que el esposo vaya y compre más vino. Pero es que ese esposo no tiene recursos para el vino nuevo. No tiene recursos para el vino nuevo. Quien sea el esposo. Este es el principio de señales. Jesús y sus discípulos son convocados. O sea, Dios los convocó. Jesús, allí tienes que estar. Y que te sigan tus discípulos. Pasa dentro de la casa. Ven y pasa dentro de esta casa. Mira lo que se cuece en esta casa en este tiempo. Míralo. Pasa dentro de la casa. Métete ahí dentro. Yo creo que podemos estar dentro o podemos estar fuera. Todo depende de lo que queramos. Porque se puede estar fuera o se puede estar dentro. Esto es una invitación, una vez más, a estar dentro. Yo me alegro mucho porque este tiempo estamos dentro. Y era necesario estar aquí juntos dentro. Salvo las cuantas personas que han faltado por sus situaciones, pero había que estar dentro. Porque es que Dios está midiendo muchas de estas cosas, mucho. Está fijándose más de lo que tú te puedes imaginar. ¿Quiénes están dentro y quiénes están fuera? ¿Quiénes están en las cosas suyas o están en las cosas que son de Dios? Y esto es muy importante en este tiempo, porque en el mundo está pasando esto. Cada vez Dios está determinando dónde estás. En el mundo, ¿eh? En el mundo entero. Dios está entresacando de lo vil lo preciado, lo suyo, lo que va a usar, lo que le pertenece a Él. Dios invitó a Jesús y convocó a los discípulos. Y ahora vais a ver los discípulos, que es muy interesante. Fíjate que María está dentro ya, a María no la invita a nadie, ya está dentro. Porque normalmente la iglesia siempre está en las fiestas. No sé qué hace, pero es que le encanta divertirse a la iglesia. Menos hacer lo que tiene que hacer, divertirse es lo que le encanta a la iglesia. Porque toda actividad hoy de la iglesia en el mundo entero es basada en la celebración de la iglesia. O sea, que lo pasemos bien, que estemos gozosos, que estemos en paz, invitamos aquí, invitamos allá, hacemos esto aquí, hacemos esto acá, ahora vamos aquí. Por eso los retiros son para pasarlo bien, no son ni para ayunar, ni para... No, es para comer bien, para un buen hotel, un buen sitio, hacemos una actividad para que estemos contentos, para que... comida de esto, comida de aquello, hacemos reunión de matrimonio, pero comemos, pues si no comemos no hay fiesta, tiene que haber comida, tiene que haber aquí, tiene que haber... O sea, hoy la iglesia es... Una madre que yo no sé cómo se las busca, siempre está en la fiesta. Así es que María está en la fiesta y nadie la ha invitado, porque María tiene su propia fiesta como Basti. ¿Qué tenía Basti? Su propia fiesta. Basti se hizo su fiesta. ¿Es así? Y cuando el rey la mandó llamar, se molestó porque la estaban sacando de su fiesta. Pues esto es igual. Esto es lo mismo. Pero fíjate que María está dentro y el versículo 3, María es la que manda. Eso habla de algo que en la Biblia no se ve. Nunca más ves a María después de esto hablar. Nunca más María habló. Las palabras de María son al principio, humillada, quebrantada, hágase en mí conforme a tu voluntad. Después viene esta situación y aparece aquí ya María, que ya María tendría igual... Si tenía 17, 18 años, vamos a suponer... Vamos a poner 15 años, 16 años que nace Cristo. Vamos a suponerlo. Y le metemos 30 años más, entonces estamos hablando que tiene 45. Está ya, está en la edad buena, porque la mujer de 45 años está ya sumida. Esa ya no es la niñita que tú la manejas. Que tú te casas con una chica de 20 años y le dices, ¡eh, aquí! No. Esa mujer ya de 40 y tantos años está ya... Esa está hecha. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ya. Entonces ya no es cualquier persona. Entonces María, esta María que está aquí no es la niña. No es una niña. Hágase en mí conforme a tu voluntad. Esa es la iglesia siempre. Hágase en mí conforme a tu voluntad. Pero la iglesia se ha hecho grande, se ha hecho fuerte y ahora quiere mandar. Ahora le gusta mandar a la María. María quiere mandar en las cosas de Dios. Y es que quiere mandar a Jesús. Y entonces aquí aparece el primer conflicto en la historia de la humanidad. Y es que la iglesia tiene que callarse cuando Jesús es el que está.
Amén.
Y deja que él decida lo que tiene que hacer. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Y el maestresala? ¿Dónde está el maestresala? ¿Y qué hace el esposo? El esposo está divirtiendo. Esa no es su responsabilidad. Entonces, la responsabilidad de una boda es de la madre. Eso es lo que está pasando. Por eso hay tanto desorden. Porque la responsabilidad de lo que está pasando está en manos de una iglesia que ya no se sujeta a nada ni a nadie. Nadie quiere sujetarse, nadie quiere que nadie se le diga. Nadie. Aquí la madre es la que manda. Fíjate si manda, que le dice, Jesús, no tienen vino. Hijo, me he enterado que me han dicho que está escaseando el vino y tal. A ver, ¿cómo podemos hacer, hijo? A ver, ¿cómo lo ves? No, aquí no es. Aquí no es una consulta, aquí es una imposición. Aquí es la necesidad, súplela. No tienen vino, súplela. Y entonces aparecen las palabras, en teoría, más agrias. Aquí es una mujer que está dominando y entonces cuando Jesús está ahí, que ha sido invitado y ha sido convocado por Dios, está ahí para tomar el control de la situación y para saber lo que tiene que hacer. ¿Y qué sucede? Que María ya le está determinando los tiempos. No aquí y ahora, y es el momento. Y dice Jesús, vamos a ver, mujer, por eso dice mujer. No le dijo mamá, le dijo mujer, déjame que yo conozco los tiempos, yo conozco la hora, yo sé lo que yo tengo que hacer. ¿vale? Cuando tenía 27 años me sometí a ti, mamá. Cuando me reñiste en el templo porque me había escapado, me sometí a ti, mamá. Pero ahora ya es otra cosa, mami. Antes tenía 12 años, pero es que ahora tengo 30. Y ahora empieza el ministerio. Y entonces ahora es el Padre en su sola potestad la que me trajo aquí y me ha dado autoridad para decidir cuándo son los tiempos. Porque ese es el gran problema. Por eso la Iglesia pone fechas, no, que ya viene. María está haciendo mucho daño al ministerio de Cristo. ¿Cómo es la situación de la mujer hoy? La mujer ha asumido un papel impresionante y así estamos. Pero no es porque sea malo, porque no tiene que ver con el propio género. Tiene que ver con el orden que está tergiversado, que está mal. El orden está mal. El banquete continuaba y entonces aparece la carencia. ¿Por qué es lo que está pasando? Está apareciendo la carencia en la Iglesia. No hay vino. ¿Qué le falta a la Iglesia? El vino, amado. Ni hay alegría, ni hay gozo, ni hay renuevo, ni hay Espíritu de Dios. Es una falta total de vino. Vivimos en el agua, pero es que ya es que el agua es que está, como nos hemos lavado tantas veces en ella, ya está hasta sucia, amado. Ya el agua ya. Entonces aparece la carencia. Y es lo que está pasando. Todo el mundo cristiano, en el mundo entero, está viviendo de la carencia, de la falta del vino. La falta del vino. Evidentemente el antiguo pacto no tiene vino. No lo tiene. Y evidentemente Jesús sabía que se necesitaba un nuevo pacto y una nueva dispensación. El problema es que, aunque sabemos que falta el vino, nadie sabe cómo suplirlo. Porque María se da cuenta que falta el vino. Pero por mucho que mande y por mucho que tenga y por mucho que diga, no sabe cómo suplir el vino. Y las iglesias pueden estar muy organizadas y pueden estar maravillosas y podemos estar muy bien. Y ahora somos muchos, ahora estamos contentos, ahora estamos en paz. Y ahora nadie nos manda, nosotros decidimos, ahora estamos en paz. Todo está muy bien. Pero cuando falta el vino, nadie sabe cómo, dónde vamos a poner el vino. A ver, cuando falta la presencia, ¿qué? Cuando falta la plenitud del Espíritu Santo, ¿qué? Tú puedes tener todo muy organizado, pero si no tienes capacidad de traer la presencia, ni traer el vino, ni hacer transformación de nada, entonces va a haber un problema, ¿eh? En la fiesta, cuando falte el vino, esto va a ser un desastre y la gente va a protestar. Qué curioso que Jesús lleva años observando la fiesta, pero después acaba irrumpiendo en la fiesta. Y así pasa. Él, de momento, como que está callado porque María está al control, dice Jesús, bueno, está bien, que sigan emborrachándose. Pero un día falta el vino y tiene que tomar el control. Así vamos a empezar. Jesús tomando el control. Porque el problema es que Jesús no toma el control. El problema de la Iglesia es que Jesús está presente a través de su Espíritu, pero no le dejamos gobernar. Gobernamos nosotros. Decidimos, hacemos. Consultar a Dios poco, poco, poco. Todo el mundo, cuando María hablaba, salía corriendo. María mandando, todo el mundo salía corriendo. Fíjate que aquí no aparece nadie. Por eso muchos dicen que evidentemente ella era o la madre o muy cercana para que mandara tanto. Pero me da igual lo que sea. Lo que es evidente que el primer momento en esta boda, el centro es María. Hasta que de repente aparece el verdadero esposo. Porque el esposo que está ahí es un pelele. Es un pelele. El sacerdocio es un, ¿qué? Pelele. Cuesta, ¿no? Pero es la verdad. Esa es la verdad del mundo. La gran carencia del mundo, ¿cuál es? ¿Cuál es?
Sacerdocio.
Porque María se levanta y Jezabel se levanta y Atalía se levanta por la falta de sacerdocio, porque falta el esposito, el que representa al esposo en la boda. Tú eres el esposo que representa al esposo en la boda. Por tanto, fíjate que el esposo no se está enterando de nada, pero es que luego vas a ver que encima asume que bueno que ha sido él, oye. Que dice, qué bueno el vino, y dice, gracias, 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 gracias. Como si él hubiera hecho lo del vino. Es que así es, amado. Fíjate qué representación esta boda de lo que la iglesia es hoy. Aquí Jesús hace la obra, pero los méritos son nuestros. Él es el que hace los milagros, pero aquí las medallitas son mías. María es significativa porque posee la autoridad que le da ser madre, pero por un tiempo. Luego ya se da cuenta que ya no puede asumir esta realidad. Si tú te vas a Lucas 2, 48, 51, no hace falta que vayáis, Lucas 2, 48, 51, María le dice, hijo, hombre, madre mía, nos has tenido todo el tiempo, que hemos tenido que volver a por ti. Dice, es que los negocios de mi padre me conviene estar. Y dice que no entendieron nada de lo que estaba diciendo. Vamos a ver, esta es la María, hágase en mí conforme a tu voluntad. No, esta es la María, que es un instrumento de Dios maravilloso, porque es el vientre, pero que va creciendo y ya María está dejando el lado humilde, aquel lado humilde. Aquí María ya como que no se entera que ese que ha dado a luz es el Hijo de Dios y que le conviene estar ¿con quién? Con su padre. Y se enfada. ¿Te das cuenta que José no habla? Aquí José nunca dice nada. Porque José es el esposito. Es el sacerdote. Pero el tipo siempre está callado. Oye, es José. Sí, es verdad. Es que es verdad. Tú ves que es sorprendente cuando ves ese pasaje. ¿Cómo María le dice a Jesús? Que se lo está explicando Jesús. Pero es que no te das cuenta que estoy con mi padre. Estos son los negocios a los que he venido. No entendía. Dice que se confundió. Dice, pero Jesús, ¿qué? Se sometió. Tenía 12 años. Y el padre le dijo, no te preocupes. Lo vas a ver después. Aquí ya no tuvo ninguna duda. Cuando Jesús se le puso enfrente, le dijo, ahora vas a ser una mujer, no vas a ser mi madre. Ahora vas a ser una mujer, no vas a ser mi madre. Ahora te voy a tratar como mujer, no te voy a tratar como madre. Por eso, Señor, tu madre y tus hermanos están ahí. Dice Jesús, muy bien, pero mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Tú vienes allí y ves la multitud y dices, ¿usted dónde va? No, que soy la madre de Jesús. ¿Cómo? Sí, estos son sus hermanos. Espérate aquí un momento que se lo voy a decir a Jesús. Mira, Jesús, que hay una mujer ahí que quiere acercarse con unos muchachos y dice que es tu madre y tus hermanos. Asoma y dice, sí, pero mi madre y mis hermanos son los que hacen mi voluntad. Así es que privilegios ninguno. ¿No es así? ¿O cómo se interpreta ese texto bíblico? Dejar claro, muy claro, qué es lo natural y qué es lo espiritual. Por eso estás aquí hoy, porque tienes que dejar claro qué es lo espiritual y qué es lo natural. Y cuando lo natural no lo dejas, pues cuesta lo espiritual. Y por eso es que a veces, pues cuesta ciertas cosas, porque la madre es la madre. ¿Cómo es? Y esta es la madre. Él no es el esposo todavía, cuando están los tiempos de Lucas, al principio. Es un niño, pero está siendo formado para ser ¿qué? El esposo. El esposo está listo, ¿eh? Y está ya por llegar. Fijaros que en la boda, en esta boda hay partes, y una parte fundamental es que el novio está llegando a por la esposa. Esto es lo que está pasando. El esposo está ahí, el novio está ahí. Está transformando el corazón de sus discípulos, porque después en el camino vamos a las bodas donde hay que salvar a la gente. Dice que quisieron entrar las doncellas y no les dejaron, porque hay un tiempo en que la salvación se va a cortar. Entonces estamos en esa transición, Dios trabajando con nosotros para que nosotros empecemos a ser testigos muy útiles de su obra, hablemos de su reino, porque llegará un día que ya no va a haber más salvación. Cuando se cerró la puerta en el arca de Noé, se acabó todo. Tú podías llorar lo que quisieras, se cerró la puerta. Cuando se abrió la tierra para Coré, da igual los llantos de los niños, de Coré, de las mujeres, no hubo más salvación. Fíjate qué diferente es la intercesión cuando Moisés y Aarón se ponen en el medio. Jesús mismo decía, bueno, está bien, porque había sacerdocio, había intercesores. Ayer lo dijimos, ¿cuándo seremos intercesores de 40 días y 40 noches? Para que las cosas sucedan, porque somos intercesores, pero de una hora. Oramos por nuestros hijos, Señor, y bendícelos y ayúdalos, sí, Señor, hasta el día siguiente, si nos acordamos. Pero los intercesores de 40 días, para que, dicen, y me puse de rodillas, lloré y clamé, para que Dios no viniera y acabase con este pueblo.
Y Dios dijo, ok, perfecto, lo voy a hacer.
Por eso, mientras el sacerdocio, el esposito, el sacerdote esposito, está comiendo y bebiendo y disfrutando, la madre toma el control y va a ser difícil. Va a ser muy difícil. Y va a ser difícil. Y por eso vamos a tener que aprender a ponernos bajo sujeción. Bajo sujeción. Si la madre no se pone bajo sujeción, igual las bodas se acaban. Y María inmediatamente dice, y su madre dijo a los que servían, haced lo que los dijere. ¿Eso cómo se llama? ¿Ponerse bajo qué? Mira, aquí ya se acabaron todas las cosas. Cuando Jesús la confronta, de repente la mujer va y dice, haced lo que él diga. Yo ya me retiro de esto. Ya él toma el control de esto. Le cedió la autoridad, se sujetó. Le dijo, lo que tú quieras, haz como tú quieras. Hace falta asumir que hay una autoridad. Y si no lo asumimos, va a ser difícil. Hace falta asumir que hay una autoridad que supera todo y que es así. Por eso, haced lo que él os diga. Hacer todo lo que él os dijera. Quiero que veas bíblicamente algo poderosísimo. Pero esto sí que es realmente tan bello esto. Dice la mujer, hacer todo lo que él os dijera. ¿Verdad que dice eso? Ven a la Biblia, al libro de Génesis. Génesis 41. Dice, así que se cumplieron los 7 años, 53, de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Abundancia. Bodas, contento, todo el mundo feliz, una bendición estaba allí. Tú sabes cómo abundaba todo, pero qué fiestas que hacían los egipcios en esos 7 años de abundancia. Aquí estaba la madre, los invitados, medio mundo maravilloso. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre. Quedan 3. Como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, más en toda la tierra de Egipto había pan. ¿Tú sabes lo que había en la tierra de Egipto? Pan. ¿Y sabes lo que había en la tierra de la iglesia? Hambre. ¿Qué había? Hambre. Vamos a necesitar a un Dios sobrenatural para sobresalir en este hambre. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. La gente recurre siempre al faraón en vez de recurrir a Dios. Y dijo Faraón a los egipcios, esperad, a mí no, a mí no. ¿Qué dice ahí? Id a Jesús, José es Jesús, y haced todo lo que él os dijere. ¿Quién dijo eso? El faraón. ¿Quién es el faraón? La autoridad máxima. Y le está diciendo... No. Él es ahora la autoridad aquí. Haced todo lo que él os dijere. Esto es significativo. Pueblo de Dios, esto se va a cumplir. Dios va a levantar las vacas flacas, amado, en los días de las vacas gordas. Y las vacas flacas se van a comer a las vacas gordas. Cuando la gente no sepa vivir si no tiene calefacción, tú aprenderás a vivir porque ya llevas muchos años sin calefacción. Cuando la gente no sepa vivir sin la comida que quiere y lo que desea, tú estás acostumbrado a comer lo que sea. O sea, que fíjate. Cuando la gente no tenga los recursos para pagar gasolina y tenga que caminar, a ti no te va a pasar nada porque caminas mucho. Otros no tanto, pero tú caminas tanto. Te va a preocupar muy poco. Porque Dios nos ha preparado en la escasez. A la iglesia Dios la está preparando en la escasez. Amado, eso es una enseñanza profética muy importante. Y cuando Cristo aparezca, hagamos lo que Él diga. Tú hazle caso a Él y todo andará bien. No te preocupes. No hay vino. Habrá vino. No te preocupes que va a haber vino. Habrá. ¿Habrá vino? Habrá vino. Habrá vino. Amados, por eso la primera lección, amado, es esa, la sujeción. Aunque cueste, no queda otra. Hay que sujetarnos. Hay que ponernos bajo autoridad. Hay que reconocer los milagros que surgen de su voz, de su orden. No de los que tú, no, de los suyos, su orden, su voz. Llenen. Jesús toma autoridad en ese momento. Y estaban ahí 6 tinajas en cada una. Jesús dijo, llenad estas tinajas de agua. Ya aparece el imperativo. Llenad. Eso es ya Jesús mandando aquí, en la película. Esto es ahora Jesús ya, al control de la situación. El Padre le ha dado al Hijo la autoridad. Y si nosotros, como discípulos, aprendemos a estar bajo autoridad, y si la madre se pone bajo la autoridad, la humildad le va a venir muy bien a la madre. Y le dijo, María, madre, que para mí eres una mujer, que tienes que someterte. Déjame que yo decida. Yo soy el dueño de todo esto. Este es el proceso de asumir el papel que el esposo va a tener en la iglesia hasta hacer nacer la comunidad de los hijos de Dios. Todos nosotros nos descarriamos. Todos nosotros podemos empezar hasta muy bien un tiempo, pero llega un momento que nosotros vamos asumiendo nuestro papel como María, como la madre, y vamos tomando nuestras decisiones y vamos controlándolo todo hasta que falta el vino. Porque en la iglesia falta el vino, amado, pero en toda la iglesia del mundo entero. Y como la madre sigue asumiendo el papel, pero no se va a poder más. Va a ser tan necesario la intervención de Jesús que vamos a sentir que ya ni agua queda, que nuestros odres están viejos. Es que los odres, ¿qué es? ¿Qué? Somos nosotros. Y claro, cuando ya tú eres un odre y encima ya estás viejo y encima no hay agua, y de repente diga Dios y te pone agua, ¡wow! Pero acordaros que había que hacer por lo menos 10 viajes mínimos para llenar el cántaro. Y venga, y echando agua. Claro, eso es. ¿Qué hizo el odre? ¡Wow! Y cuando ya el odre se siente cómodo con el agua, dice, ¿qué está pasando aquí? ¡Uy! ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿O qué pasa? ¿Tuvo que ir Jesús a tocar el agua? No. ¿Tuvo que ir Jesús a orar por el agua? No. ¿Tuvo que ir Jesús a echar ahí unos polvitos mágicos para que se convirtieran en vino? No. Conforme iban entrando el agua, dentro ahí, el proceso, la tinaja ya era vino. Ese es el proceso que hay que asumir, a dejar a Jesús que tome el orden para que el Hijo intervenga, y si Él actúa como Señor, nosotros actuamos como discípulos. Y entonces vamos a creer lo que está pasando. Vamos a ser sorprendidos, profundamente sorprendidos. La madre ordenó porque vio la necesidad, pero la madre no tenía soluciones para la necesidad. Todos sabemos que falta el vino y somos conscientes que si actuamos como la madre no hay manera, y si dejamos a Dios ordenar puede ser que haya vino, pero tenemos que dejarle a Dios que ordene. La madre puede tener muchas expectativas y cree que puede tener todo, pero la madre no tiene capacidad para suplir nada. El vino no va a llegar por muchas madres muy grandes que sean, o muy famosas o muy conocidas. El vino no va a llegar si el hijo no aparece. Si el hijo no toma el control y la madre no se sujeta, el vino no aparece. No queda otra. Le dijo Jesús, no ha llegado la hora. ¿Sabes qué significa eso? La palabra que se usa ahí, no ha llegado las 12 de la noche. Porque la palabra que se usa ahí es la medianoche, las 12 de la noche. Recuerda que los judíos empieza el día a las 6 de la tarde. Y para ellos las 12 de la noche ya es cuando han pasado 6 horas de noche. Después están las otras 6 hasta las 6 de la mañana, que comienza para ellos el día. 6 de la mañana comienza para ellos el día. Entonces dice, estoy en la mitad, estoy en la 12ª hora. Espérate, que todavía no ha amanecido. Espera, tranquila, que llega el momento para amanecer. Estamos en la medianoche, amados. Todavía es de noche, pero va a amanecer. Amén. Ya hemos pasado unas horas de noche. Hemos pasado 6 horas, quedan las otras 6, que son las horas del amanecer. O sea, la iglesia está pasando por un periodo donde va a empezar a amanecer a partir de ahora. Por eso Jesús le dijo, no ha llegado, la hora todavía no ha avanzado, está avanzando, esa es la palabra, la hora está avanzando. No te preocupes, María, la hora está avanzando, mi hora está avanzando para llegar a la muerte, a la cruz, y la hora de la iglesia está avanzando para ver la plenitud de la resurrección. Está hablando del último tiempo, del amanecer del último tiempo, del fin de un tiempo aquí en la tierra para comenzar una plenitud muy sobrenatural de Dios. Por eso puedes manifestar muchos deseos, pero tiene que avanzar la hora. Es el gran problema de nosotros. Queremos que Dios haga las cosas ahora. Y Dios te dice que todavía no ha avanzado la hora. Espérate, todavía no ha llegado la hora. Él desea hacerse notorio más allá de los deseos, en la hora de Dios. Él dice, yo me voy a hacer notorio en la hora de Dios. No en la hora de los deseos, en la hora de Dios. No en la hora de las necesidades, en la hora de Dios. Todavía no es el tiempo, todavía no se ha avanzado la hora. Esperar, no ha avanzado la hora. Primero los siervos, después los invitados. Primero los siervos, después los invitados. Primero los siervos, los sirvientes. Hay una hora para los sirvientes. Déjame, de momento, en esta doceava hora, en esta hora de la medianoche, primero los sirvientes. Este es el tiempo de los sirvientes. Venga, empiecen a llenar las vasijas de agua. Vamos, sirvientes, vayan al pozo. Venga, una y otra vez, vayan al pozo. Venga, todos los días la palabra, todos los días la oración, todos los días la intercesión. Venga, al pozo, vamos, un viaje tras otro. Ay, Señor, vamos, venga, un viaje tras otro. Vamos, un viaje tras otro. Esta es la hora de los sirvientes. Esta es la hora de los siervos. Venga, vamos al pozo. Vamos al pozo. El milagro se hizo primeramente, ¿cómo? Siervos yendo ¿a dónde? Al pozo. ¿Por qué Jesús no dijo, pum, vino? Ya está el vino, la tinaja llena. Dijo, no. Aquí vais a intervenir vosotros. ¿Cómo fue la alimentación de los 5,000? Aquí intervenís vosotros. Dadles de comer vosotros, venga, a servir, venga. Servir, venga, sirvientes, venga. Jesús podía haberles dado comer así, ¡prum! ¡Hala, cae maná y come! ¡Ah! Podía haber hecho el agua en vino sin necesidad de agua, con vino directo, ¡pum! ¡Hala, ya hay vino! Milagros creativos, pero no fue así. Los sirvientes, esta es la hora de los sirvientes. Por eso el versículo 5, ahí, haced lo que os diga. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. ¿Quién lo sabía? Los sirvientes. ¿Quiénes eran los únicos que lo supieron? Los sirvientes. ¿Los demás? Nada. Amado, sin servicio no vamos a ver nada, ¿eh? Dios va a darle una prioridad a los sirvientes. Y tú puedes estar en la boda pasándotelo muy bien, pero no te vas a enterar de nada ni de lo que está sucediendo. Esta es la hora de los sirvientes. De los sirvientes. Esta es una notoria manifestación del servicio. Esta es una manifestación maravillosa de lo que es el orden de autoridad. Porque los sirvientes tienen algo muy claro, un orden de autoridad. Hasta que uno no sirve, no entiende lo que es recibir órdenes. Porque dar órdenes es más fácil que recibirlas. Pero hasta que uno no sirve, no entiende lo que son órdenes de autoridad. Esta es una manifestación del sometimiento, de la autoridad, del servicio. Este milagro es una representación de lo que es el sometimiento, la autoridad, el orden que Dios quiere establecer. La iglesia está muy desordenada en los órdenes de autoridad. Lucas 7, 1 al 8. Me gusta eso, porque el otro día Dios me dio este rema cuando estábamos ahí leyendo y dije, vamos a implementar el rema. Aunque en sí mismo es una sola predicación, lo vamos a implementar. Lucas 7, versículo del 1 al 8, dice que había un centurión allí, ¿verdad? Y entonces él tenía un siervo que él amaba mucho. Sin lugar a dudas, ese siervo debía de ser hebreo. Y lo amaba mucho y estaba a punto de morir. Porque así pasa, que el servicio está a punto de ¿qué? ¿Pero qué pasa? ¿Quién va a venir? Jesús va a venir. Porque ¿quién amaba al centurión mucho? Al siervo, lo amaba mucho. Porque cuando tienes un siervo, hay que amarlo mucho. Mucho, mucho. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, ya lo dije el otro día. ¿Por qué le manda a los ancianos de los judíos? Porque los ancianos de los judíos son autoridad. Y entonces los manda para allá para ver si Jesús, viendo a los ancianos, reconsidera la posición y dice, bueno, voy a ir. Y se acercaron y vinieron a Jesús y le rogaban con solicitud, diciendo, tienes que venir porque además es que este hombre ha puesto dinero para la sinagoga del pueblo. Y claro, no le podemos hacer un feo, es un romano y tiene mano y tiene una centuria de hombre. Y si encima no vamos cuando nos lo está pidiendo, o sea, eso es, a ver si con la autoridad sometemos a Jesús. Y Jesús, bueno, escucha y va yendo para allá. Y cuando va yendo para allá, el centurión dice, la verdad que no es digno que esto me venga aquí, este es demasiado grande. Este hombre, ¿cómo lo voy a llevar a mi casa si yo soy un pagano? Si yo soy un pagano. Igual este judío que es un maestro no viene a mi casa, no. Y le manda ahora a unos amigos. O sea, mira, está bajándole el nivel de la autoridad. Le manda a unos amigos para que le digan que no venga. Y entonces Jesús dice, no, me da igual. Y entonces dice el centurión, si solamente con que hubieras dicho la palabra era suficiente. Y le dice Jesús, la verdad que estoy sorprendido. ¿Qué revelación tienes de la autoridad? Porque ¿cuál es el problema? ¿La revelación de qué? De la autoridad. Porque esa revelación no la tenemos. ¿Por qué le cuesta a nuestros hijos someterse a nosotros? Porque no tienen una revelación de la bendición de la sujeción de la autoridad. No lo entienden. No les cabe. Por eso les cuesta someterse. ¿Usted sabe la bendición que es someterse? ¿Sabe la bendición que viene de someterse? Honra a tu padre para que te sean, ¿qué? Alargados los días de tu vida. Eso es la bendición de la sujeción. Así que imagínate, amado, un Cornelio, un centurión. Fíjate los centuriones, lo que fueron, dos centuriones increíbles, este hombre y Cornelio, sometidos a autoridad, entendían autoridad, el privilegio de estar bajo autoridad. Solo di la palabra, si no hace falta ni que vengas, con que la digas es suficiente. Es lo mismo que las bodas, es lo mismo. Hacerle caso porque, como le hagamos caso, bebemos vino, ¿eh? Como le hagamos caso, bebemos vino, pero como no le hagamos caso, ni vino ni agua, hagámosle caso. Porque vamos a beber vino si le hacemos caso, y del mejor. El centurión entre ancianos, el centurión usando la influencia, el centurión enviando amigos, usando la influencia. ¿Y qué pasa? Pues que tenemos que reconocer la autoridad, porque hay una esencia en las órdenes de autoridad, hay una bendición en las órdenes de autoridad. Por eso el milagro tuvo el protagonismo. ¿Cuál? Siervos sometidos. Siervos obedientes, esa fue la esencia. Gente obedeciendo, pero ¿para qué vamos a llenar agua? Pero si falta el vino, ¿será que nos manda a comprar vino? Pero vamos, llenar aquí de agua las tinagas, es que tiene unas cosas este hombre. ¿Tú qué hubieras dicho? Yo hubiera dicho, pues no entiendo yo esto, porque vamos, a ver, oye, si me hubiera mandado a la bodega a comprar garrafas, vamos a comprar garrafas de vino, pero vamos, que llenemos la tinaga si ya... Ya el rito ha pasado, si ya ha pasado el... ¿Para qué quiero yo ir a llenar aquí, que nos está haciendo aquí viaje? Claro, como él manda, como él está sentado y no dice nada. Eso es la lógica que cualquier persona pensaría decir, bueno, ahora a estas alturas ponernos aquí a llenar tinaja, pero ¿para qué? O es que les explico, mira, es que voy a llenar de agua y le voy a hacer vino. ¿Les explicó algo? No les explico nada. ¿Te tiene que explicar Dios las cosas que hace a ti? No. Pero entonces, ¿por qué le pedimos tantas explicaciones a Dios para las cosas que va a hacer? Pues porque no nos sometemos, porque queremos saber si lo que va a hacer conviene, si no quiero, si me gusta o si voy a hacer el esfuerzo. Y dice Dios, si Dios te dice, mira, ora 10 días que sano a tu hijo, ora los 10 días. Pero él no te dice ora 10 días, él te dice ora. Eso es lo que él te dice. Entonces todos tenemos una sensación constante de pensar que Dios me tiene que dar una explicación de lo que va a hacer para ver si lo hago. A ver si yo lo hago. Hay algo en nosotros que tiene que quebrarse y es el razonamiento, la razón, que está siempre en nuestras vidas. Siempre queremos saber y venga y no, y acá y para allá. ¿Qué importa lo que vamos a hacer? ¿Qué importa? Tú ves y ya Dios ordenará. Pero claro, tenemos esa ansiedad de querer control en todo. Pero que no, que la iglesia de Jesucristo, hay que dejar el control, hay que dejarle a Dios que haga las cosas. Actuamos así, con una complejidad basada en nuestra razón. El milagro tuvo el protagonista, siervos sometidos. Dios sabe que los milagros no siempre persuaden. Y por tanto, a Jesús no le interesaba que los milagros los conociesen todos. Porque esta señal no es para hacer a Dios el bodeguero de la ciudad. Esta señal era para que los discípulos le creyesen. Porque si Jesús quería que esta señal lo hubiera hecho de otra manera. Y ahora se convierte en vino. Y ya, y lo sabe todo el mundo. Pero eso no fue lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a convencerte a ti. Jesús, los primeros milagros es para convencerte a ti que creas. Y cuando mires debajo del colchón y veas un billete, y cuando veas que hay cosas que suceden que dices tú, ¿y esto? Y cuando veas la comida, la provisión, y dices, pero Señor, ¿y esto? ¿Cómo es esto, Jesús? Todos los días tenemos una ocasión de creer a nosotros mismos o creerle a Dios. Y cuando tú ya en tu situación no empiezas a pensar, digo, vamos a pensar en Dios. Vamos a creerle a Dios.
Amén.
Vamos a creerle, amado, vamos a creerle, pero así, a ciegas, te creemos a ti. Te creemos y te creemos y te creemos. Ya. Vamos a creerte a ti, Señor. María pensaba que era su mejor carta de presentación y por eso dijo, mi hijo lo va a hacer. Y Jesús dijo, no. Si yo no necesito esta carta de presentación. La presentación de Cristo fue en la cruz, no fue en los milagros. Su carta de presentación fue exponer al diablo y al mundo en la resurrección. Esa fue su carta de presentación. Ahí sí se presentó. ¿Ves que ahí sí se presentó? ¿Y ahí se presentó a todos los que él quiso que lo vieran? Esa sí fue, pero esta no es su carta de presentación. Los milagros no son la carta de presentación de Jesús. La resurrección es la carta de presentación de Jesús. Aquí hay 6 tinajas que son muy representativas. Mucho. Aquí hay 6 odres muy representativos. Porque el pacto viejo está lleno de odres, y lo sabemos, ya lo hemos hablado. Jesús no tocó el agua, solo ordenó que llenasen las tinajas, nada más. Jesús dijo, vamos, siervos, obedezcan, y ya está, obedézcanme. Hagan lo que yo les he dicho, y va a haber vino. No estén pensando por qué esta orden tan absurda de Dios, porque esto es una orden absurda. Se necesita vino, ¿para qué tengo que llenar agua? ¿Alguien había hecho esto alguna vez? Nadie. Los invitados, el esposo, el falso esposo, el maestresala, todos eran ajenos a lo que había ocurrido. Todos fueron ajenos. Por eso en la fiesta, en la boda, en esta primera fiesta, nadie va a saber lo que va a pasar. Nadie va a saber cómo lo va a hacer. Nadie va a saber la hora. Solo los siervos. Por eso no importa que la gente esté distraída. A Jesús no le importa que la gente esté distraída. A Jesús lo que le importa es sus discípulos. Este milagro es para sus discípulos, para que vieran su gloria a sus discípulos, para que vieran que Él era el Hijo de Dios de verdad. Porque usted y yo sabemos que es el Hijo de Dios, pero tenemos que ver su gloria para decir, wow, en verdad es el Hijo de Dios. Wow, esto sí que es un milagro. Porque los milagritos, entre comillas, que estamos aquí viviendo en la vida son muy poquito comparables con estas cosas. Así que, milagros. En esos odres, este milagro es tan especial, es tan importante lo que va a pasar en este tiempo, que este milagro está sucediendo con algo natural. Este milagro es un milagro natural, no sobrenatural. Te voy a explicar por qué. Este milagro es tan natural porque simplemente esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede. Una cepa recibe el agua la convierte en savia y empiezan a salir las hojas. De las hojas vienen los brotes, los pámpanos, y de ahí surgen las uvas. Y la medida del agua y del sol determina el dulzor, el crecimiento y el grado de alcohol que va a tener el vino. Si ese vino machacado no lo fermentamos, se convierte en mosto. Pero si le damos un tiempo para fermentar, se convierte en vino. Libera el alcohol, las azúcares se liberan en el alcohol y por eso se convierte en vino. Y entonces en esa capacidad que la uva tiene, siempre va a haber vino. Entonces, ¿el milagro fue el vino? No. El milagro fue el tiempo en que sucedió esto. En que esto es un proceso de un año, pero no el proceso de unas horas. ¿Qué va a hacer Dios? Acelerar los tiempos.
Amén, amén.
¿Cuál va a ser el milagro? Que estamos diciendo, madre mía, cuando estos niños crezcan. Madre mía, cuando esto cambie. Madre mía, cuando tú Albacete se convierta. Cuando mi jefe. Madre, pues no hay tiempo aquí. Bueno, cuando esperemos que crezcan estos niños. Y dice Dios, no. Algo que necesita tiempo, meses y años, fue traído a horas. El milagro no es que el agua se convierta en vino. El agua en una cepa se convierte después en vino, pero pasa un año. Y para que luego sea un buen vino, más años todavía. Algunos 10, 5, 8, 12, 15, 40, 50. Entonces imaginaros que el milagro no es la conversión del agua en vino. El milagro es el tiempo que sucedió. Que encima es que es buen vino, el mejor vino. O sea que lo que hubiera pasado contigo hasta que tú seas el cabezón que cambies, Dios lo va a hacer así.
Amén.
Así lo va a hacer Dios.
Amén.
¿Entiendes? Sí, sí, lo va a hacer contigo así. Amén. Con todos los cabezones que somos, va a decir Dios, ya. Amén. Está, lo va a hacer. Eso es lo más sorprendente. Ese es el milagro. El agua se convierte en vino, en un viñedo, en una bodega y en un tiempo. Hay un proceso de recolección. Primero de crecimiento, recolección, de trituración, de fermentación, y después, entonces, tenemos el vino. Eso es algo natural. Convertir el agua en vino es algo natural. El problema está en que esa boda no puede esperar 1, 10 o 5 años a ver si traen el vino, porque igual hasta se ponen viejos. Esto es lo que va a pasar. Por eso la Biblia habla en Amós 9.13. ¿Puedes leer Amós 9.13, pastora? Amós 9.13. Extraordinario esto, extraordinario, extraordinario. Aquí lo dice claramente, Amós 9.13 lo dice aquí. He aquí que vienen días, dice Dios, en que el que ara, o sea, el que está cogiendo la viña, alcanza al que siega. ¿Vale? El que está poniendo, arando, para que la viña va a alcanzar al que siega. O sea, va a haber tan corto tiempo que no se va, que se va a sorprender. Está arando y al día siguiente ya está. ¿Y esto? ¿Qué ha pasado aquí? Dice, el pisador de las uvas... Al que lleva las... O sea, al que está pisando las uvas. Y ayer estaba... ¿Pero cómo es esto? Esto no puede ser. Esto es imposible. Esto es imposible. Dice, ¿y los montes distilarán qué? ¿Cómo es posible que esto sea tan rápido? Y todos los collados se derretirán. O sea, fijaros que la esencia... 9.13, Amós 9.13. La esencia de este milagro es lo que dice Amós, que los tiempos van a ser tan acortados que estamos hablando de horas. Esto sucedió en horas. Pero que es comparable un milagro de horas, proceso natural de años, a que Dios vaya tratando con tu vida, porque Dios trata y te va cambiando y te va humillando y te va haciendo así, y entonces te lleva a este proceso y te pone aquí, y entonces después con esta situación que vives con tus hijos, el Señor te va ablandando, y vives una situación con el trabajo y te va haciendo que confíes en Él. Eso es lo que todos vivimos, ¿o no? Ese es el proceso natural de Dios, entre comillas natural. Dios usa los elementos, las circunstancias para tratar con nuestras vidas. Pero dice la palabra de Dios que llegará un día donde no se van a usar esos elementos. Donde el elemento más sobresaliente va a ser el tiempo. Y que Dios nos va a transformar. Pero en horas, en días. Que venga esto ya. Por eso es un proceso natural traído al tiempo de Dios. Es un proceso natural traído al tiempo de Dios. La transformación de la iglesia es un proceso natural traído al tiempo de Dios. El proceso de la iglesia es que cuando tú llevas años y años, tú vas cambiando. Claro, vas cambiando poco a poco ciertas cosas. Dios trata aquí, Dios trata allá. Como no lo vas haciendo voluntario, te va pagando por un lado, pegando por otro. Y bueno, pero vas cambiando. Y dice Dios, no, es que ya no hay tiempo para esto. voy a tener que hacer un milagro de agua en vino. Hacer instantáneo algo que lleva por lo general un tiempo. Ese es el milagro. Hacer instantáneo algo que lleva por lo general un tiempo. El pisador de uvas se va a unir al que está poniendo la simiente. Los montes destilarán mosto sin haber pasado por ninguna destilería. ¿Cómo es esto? Ni recolección, ni llevar. ¿Cómo se hace esto? Jesús estaba saltando los elementos del tiempo. Jesús estaba recolectando, aplastando, fermentando en unas horas. Todo lo que llevaría años en unas horas. Él se saltó los procesos naturales. ¿Por qué? Porque los procesos naturales del agua convertido en vino intervienen los hombres. Y los hombres solo intervinieron en llenar el agua, pero nada más. El resto lo hace Dios. Así que no va a ser ningún hombre el titular de esta obra. Va a ser Dios. Dios se saltó los tiempos y las actividades humanas en el vino. Porque el vino tiene actividades humanas. Es vital. Hay que recoger la uva. Bueno, es un proceso. Lleva mucho tiempo. Así que imaginaros que Jesús vino a humillar y a someter el tiempo y a los hombres. Las obras de los hombres y los procesos humanos. Porque estamos muy acostumbrados a pensar que las cosas que pasan en mi vida es porque Dios me está tratando y yo, dice Dios, no. Si es que no va a ser por ti, si no va a ser a pesar de cómo eres que te voy a usar. Se están saltando los elementos del tiempo y los elementos humanos. Si le falta el vino, pues que compre más, ¿no? Venga, a ver si compra. Pero dijo Dios, no, si falta el vino, no vayas a comprar más. Sírveme y sé testigo de cómo yo voy a transformar. Créeme, tú crees que lo vas a hacer. Esas intervenciones sobrenaturales. Si ese chico que no quiere, pum, intervenciones sobrenaturales. Pero así, pum. Amén. Voy a decir, pero ¿esto qué ha pasado aquí? ¿Y esto qué es? ¿Pero qué ha sucedido? Que me acuesto por la noche y la mañana estoy de rodillas orando y clamando y hablando en lenguas. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué ha sucedido, Señor? ¿Y esto? ¿Y qué estamos viviendo este tiempo? Estamos llenando las vasijas. Estamos llenando de agua. Está probando, estamos trabajando, estamos en la hora doceava. Pero llegará el momento. Dios domina los procesos de los hombres. Eso es lo que quiere decir Dios. Dios domina los procesos de los hombres. Su obra la domina Él. Y la naturaleza aún del mismo agua. Dios domina los procesos de los hombres. Esa mesa, al comienzo, revelaba el principio que va a regir el ministerio final. Gente sujeta, siervos, María calladitas, Jesús en la cabeza y transformaciones tan sobrenaturales que nos vamos a sorprender. Que vamos a decir, ¡wow! ¿Qué hizo el maestro Sala? Que se sorprendió. Esa mesa al comienzo era una mesa de diversión, pero se convirtió en una mesa de asombro. Nadie de los hombres intervino. Intervino solo Dios. Esa es la fuerza de este milagro. Lo que hizo diferente todo. El asombro. Asombrarnos de la forma en la que Dios va a transformar a los hombres. Y cómo Él nos va a suplir. A Él no le importa que nadie lo sepa. A Él no le importa eso. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si es lo que le importa es el vino. Si es lo que le importa es al final que la gente sea transformada. ¿Qué más da? ¿Quién lo tiene que saber? Que fui a una campaña y oraron por mí, ya cambié. Ya nunca serás el mismo. Ay, Dios mío, nunca seremos el mismo. Porque es que es lo mismo de toda la vida. O sea, llega la Coca-Cola y tú ya somos la Coca-Cola. Llega allí el ministro, somos el ministro. ¿Polvo somos qué? De la tierra.
Así es.
Pero si no somos nadie. Pero nosotros pensamos que, uy. La fuerza de este milagro es eso. ¿Cómo Dios hace? Y encima, un vino de excelente calidad. Es que es increíble que encima mencione que el vino era vamos, no había un vino como ese. Todos sirven el primer vino cuando viene. ¿Qué está diciendo Dios? Lo que queda para el final va a ser ¿el qué?
Lo mejor.
Amén.
Va a ser lo mejor.
Amén.
Es difícil poderlo comprender, pero es así. Porque la historia habla de que primero emborrachamos a la gente y luego no pasa nada, ya sírvele el garrafón. Pero esa es la verdad. Él ha reservado ese vino para el final. El buen vino viene de tinajas, de odres, que fueron llenos de agua. Lo cruel de este episodio es que el esposo, ese hombre que se lo está pasando muy bien, se llevó la gloria del milagro. Y Jesús no dijo nada. Esto es lo cruel. Lo cruel es que vamos a ver muchas transformaciones y mucha gloria de hombres. Que hay gente que se va a atribuir la gloria que le pertenece a Dios. Pero con Dios se las vea. Con Dios se las vea. Porque la transformación no va a ser obra de hombres, va a ser obra de Dios.
Amén.
Aunque haya hombres que se van a atribuir la obra. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuando empecemos a ver situaciones tan milagrosas que nos sorprenda, de que seamos capaces de decir, no, es que yo oraba, es que yo fui, es que yo estaba, es que yo ayuné, no es que, o es que nosotros hemos estado orando tantos años por el cambio en esta vida. Amado, por favor. El esposo se cayó. El tío no dijo nada. Es que no dijo nada. El tipo, oh, gracias. Oh, dice, la verdad que lo que tú has hecho, dice que, lo dice aquí. Es que lo dice, sin saber dónde venía, aunque lo sabían, dice, llamó al esposo. Y el esposo dijo, ya me viene a pedir algo. Dice, oh, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya ha bebido mucho el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Y dice algo el esposo? No dijo nada. Esto habla de que aún, fíjate en esta gloria maravillosa y bendita, todavía va a haber gente osada que le va a querer quitar la gloria a Dios.
Claro.
Y que se va a asumir esto, que va a poner banderas, que va a decir aquí, porque es que somos así. Todos somos así. El antiguo pacto siempre hereda un esposo primero contrariado y después osado. Porque primero está que no sabe qué está pasando. Y luego es tan osado que se asume el milagro como él. Está borracho. Está borracho en el orgullo y en la altivez y en la soberbia. Dice que Noé plantó una viña. ¿Y qué pasó? Se emborrachó del fruto. Porque el fruto emborracha, no te quepa duda. Mientras estaba todo bajo su casa, él era el que mandaba, el que asumía los gastos. Pero este gasto no lo asumió. Y parecía como que sí, que fue lo peor. Ese esposo jamás hubiera comprado vino, porque es un tacaño. Ese esposo no tiene capacidad ni de sufrimiento ni de decidir lo que tiene que hacer. No está al tanto de nada. Al contrario, ese esposo es como un sacerdote que le ha dejado a María que asuma el control. Y eso es lo que heredamos del sacerdocio antiguo, porque el antiguo pacto está lleno de ¿qué? De sacerdotes, que hoy ya no sirven para nada. Ni tienen que despedazar corderos, ni tienen que llevar nada, ni ponerse la mitra, ni ponerse nada. Pero se creen que son sacerdotes. Y aquí es donde tenemos que caernos todos al suelo y decir, amados, callemos, no digamos nada, porque esto es obra, esto va a ser solo obra de Dios. Ni que tú eres mucho, ni que ores mucho, ni que tú eres bueno, ni esto va a ser obra absolutamente de Dios. Mira la escena, gente embriagada, bebiendo de más. María allí en la autoridad y en el control. El maestresala, yo no sé, que también se flipó un poco porque no se enteraba que estaba faltando el vino. Y un esposo tacaño que no quiere gastar y encima es osado. Esta es la escena de la iglesia hoy. ¿La ves? Pues esta es la iglesia. Qué bueno que va a venir el esposo de verdad. Qué bueno que el buen vino va a ser para el final y el milagro lo va a hacer Cristo. Menos mal. Por eso tiene que llegar Jesús. Tiene que llegar el verdadero esposo a la iglesia. Tiene que llegar. Mientras el esposo llega, no paremos de hacer viajes como siervos. Vamos al pozo. Venga, hijos, vamos al pozo. No paremos de hacer viajes. Venga. No, pero que no pasa nada. Tú ves, no creas que no está pasando nada, que sí, que ese agua Dios la va a usar. Venga, al pozo, vamos, venga. Que lo va a hacer, que créelo, que lo va a hacer. Pero Señor, pero si te estoy pidiendo que lo sane y está peor que nunca. Que lo va a hacer. Créelo que lo va a hacer. Pero Señor, pero si no hago nada más que hacer viajes y aquí no pasa nada. Que lo va a hacer. Que créelo que lo va a hacer. Tú que sabes recibir órdenes, sabemos recibir órdenes, ¿no? Tú que sabes recibir órdenes, sigue haciendo viajes. Llenarlo hasta arriba. En el original dice hasta arriba, ¿no? En la mitad, hasta arriba. Hasta arriba. Porque Dios quiere hasta arriba. Va a ser necesario. Que mucho, mucho, mucho que hay que darle vino a la gente. El buen vino siempre va a ser el mérito del esposo. Aunque el falso esposo lo asuma, no importa. Si Jesús ya se encarga de eso después, no os preocupéis. Si Judas metía mano en la bolsa, ya se encarga Jesús después de eso. A mí me gusta cuando el hijo pródigo vuelve a la casa. El hijo pródigo recibió toda la honra. Dios le dio todo. Después la regañina ya se encargará Dios después, no te preocupes. ¿Qué te crees? ¿Que no le dijo, no, hijo, ven, has visto que te he hecho fiesta, no? Pues ahora hay que seguir trabajando, hijito, ¿vale? Mañana te pones el mono de trabajo porque se has venido a la casa. Ahora hay que trabajar. ¿O crees que vamos a estar de fiesta siempre? No, hijo, no. Y así es. Pero es bueno que Dios a la gente le da su lugar. Pero luego, luego, le da su exhortación, lo que merece recibir. Es notorio cuánto de su gloria es robada. ¿Cuánta? ¿Cuánto se divierten en las bodas? ¿Cuántos asumen el éxito del vino que es de Dios? Pero ¿cuánta falta de responsabilidad hay? Porque el maestresala es un irresponsable. ¿No está dedicado a eso? Pues parece que ni a eso se dedicó. Todos en esa boda son irresponsables. Todos en esa boda son osados, absolutamente osados. Los únicos ahí que realmente hicieron lo que tenían que hacer y nunca pararon de hacerlo, ¿sabes quiénes fueron? Los sirvientes. Ellos les mandaron y hacían lo que tenían que hacer. Ya está. Por eso es de que manifestó su gloria para que los siervos creyesen en él. Porque en esos discípulos están los siervos. Están los siervos. Es que quiero hablaros de las 6 tinajas. Porque en esos discípulos que siguieron a Jesús hay 6. Y eso tú no lo sabías. ¿A qué no? Pues eran 6. Los que fueron a la boda no fueron 12, fueron 6, porque era principio de señales. Todavía no había elegido a los apóstoles, eran discípulos que le siguieron. Esta tarde más.